Hola amigos de Paj Radio, ¿cómo están? Aquí estamos en una nueva versión de Sin Libreto. Bueno, hace algunas semanitas que no, una semana o dos por lo menos, que no estábamos en contacto. Bueno, tampoco he recibido ningún mensaje, o sea que parece que no, nadie se ha dado cuenta de que no hemos estado haciendo programa. Pero sin embargo sí hemos estado haciendo programa, pero otro tipo de programa. Porque yo venía con la intención de hacer programa y había muchas cosas que compartir y comunicar, pero de repente me encontraba con algunas personas que querían conversar o que tenían alguna inquietud o simplemente personas que el Señor iba poniendo en el camino, y entonces y nos sentábamos en la cafetería a conversar y en el fondo fueron como programas, como si hubieran sido programas de radio y con más audiencia de la que he tenido siempre, porque sí, en cada caso he estado reunido con 2, 3 o 4 personas, lo cual ya es un éxito de rating, ¿no? Y con personas que estaban escuchando, dispuestas, y muy lindo, muy lindo, muy lindo. Ayer mismo estuve sentado en esta cabina y llegó una pareja de jóvenes que únicamente reafirmaron. Hace un tiempo hablé sobre lo que está pasando con la juventud en estos momentos, la juventud que abandona las universidades y que creen que ya llegaron, ¿no? Ya el tema lo tratamos en exceso. Y vemos cómo se siguen creando universidades, y se siguen creando universidades que no son más que centros, es decir, fábricas de frustración para los jóvenes. ¿Por qué? Porque en este momento existe tanto profesional disponible, tanta mano de obra calificada, no mano de obra en el sentido, porque no se trata de trabajos manuales, sino de profesionales dispuestos, disponibles en el mercado, y que van intentando. Y ayer justo una chica que ya tiene 35 años y que, bueno, siguió una carrera porque el padre le pidió que siga una carrera. Ella quería seguir otras cosas más ligeras, idiomas, cosas le iba por ahí. Pero nada, el padre le pidió que una carrera, después hacer lo que quieras. Total, estudió una carrera tuvo que optar. Dijo, entonces, ¿qué carrera podría hacer? Entonces, a ver cuál me conviene. Porque no es una cuestión que salga de adentro, pues no es algo que venga con ella, y no es algo que venga con la persona, o sea que no era una, sino que había que optar por algo. Entonces optó pues por administración de empresa, porque en este momento, con todo el boom que hay en el Perú de empresas que se crean y todo esto, y la gran necesidad que había, ya está. Entonces se fue por el lado de la administración de empresas, y cuando terminó administración de empresas se dio cuenta de que no conseguía trabajo por ninguna parte. ¿Por qué? Porque las empresas pedían maestrías. Entonces ella, haciendo un esfuerzo tremendo, logró reunir $23,000, y esos $23,000 vendiendo cosas inclusive, le sirvieron para hacer la maestría. Pero después, aún con la maestría, ya no. Le salieron con que ahora lo que le hacía falta es un doctorado. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de que esto es igualito a la escena en la cual va alguien, ¿no? El sistema, el mundo, montado sobre un burro, que somos nosotros mismos, indudablemente, y no precisamente el burrito jamás montado que pidió Jesús, precisamente por eso, porque necesitaba de nuestro cuerpo, que es un burrito que va por caminos aprendidos y que siempre es repetitivo y repetitivo, ¿no? Entonces a eso nos han llevado, al nivel de burritos. ¿Por qué? Porque todo está pensado ya, todo está programado, todo está dicho. Pero volviendo al punto, ¿a qué punto? Ya me olvidé. No. Entonces el asunto era que el tipo que viene montado, el sistema que viene montado sobre nosotros y que trae una caña larga en la cual está atada una zanahoria y el burro que va corriendo tras la zanahoria y no la va a alcanzar nunca. Porque cuando después que tenga el doctorado le van a pedir otra cosa, le van a pedir. Entonces ella, al ver que tampoco conseguía trabajo ya estaba pensando en vender su carro y en ver qué hacer, un esfuerzo mayor por el doctorado. Pero antes estudió idiomas también, que creía que ella era, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pero idiomas me parece muy bueno, le digo, ¿no? Idiomas en todas partes del mundo. Los traductores son muy bien pagados y todo esto. Pero me dijo de que habían tantos traductores ahora que se ofrecían por 4 reales que ya eso tampoco nos sirve. Entonces hemos llegado a un punto en que toda esta juventud no termina, se los conté por mi hija, ¿no? Que es 5 años y medio estudiando veterinaria y todo, y siguiendo, ¿no? Yéndose a pasar pruebas en las montañas, en los nevados del Cusco y todo esto, a curar animales, a hacer todo un afán, todo un trabajo, toda una vocación. Y sin embargo, pues a la hora de encontrar trabajo, encuentra de que solamente hay franquicias en las que no les importa para nada los animales, simplemente son negocios, ¿no? Son como fábricas ahí a la cual lleva uno. Y también sucede con las clínicas, ¿sabes? Cuidado que también esto sucede con las clínicas, no solamente sucede con las veterinarias. Se arman tantas clínicas, hay tantos médicos que a la hora de la verdad no existen, y cada vez que llega uno operan donde no hay que operar, medican en lo que no hay que medicar. Hay todo un negocio en torno a la medicina que es realmente vergonzoso. Y vamos viendo, ahora conversaba con Marito antes, ¿no? Cómo es que esto de las universidades ya es un descaro, ¿no? Es peor que Sagi Ripley, en la cual te ofrecen ofertas y todo cuanto hay, ¿no? Ya hay ahora en cada provincia, están creando una universidad. ¿Se imaginan lo que va a significar eso? ¿Se imaginan lo que va a significar eso? ¿No? Y acá tenemos cuántas universidades. Antes habían 3 universidades, ¿no? 4, con 2, ¿no? 2 privadas y 2 del Estado, ¿no? Y eso era, y eran buenos. ¿Por qué? Porque además habían buenos profesores en las universidades, pero ahora hay tanta demanda de profesores en las universidades que además les cobran, ¿no? Les pagan tan poco que en realidad resulta, pues, que tanto que estudiaron ellos que son los que tienen que transmitirle a los jóvenes el camino del éxito, y los jóvenes ven en ellos unos fracasados, que el catedrático viene pues en un micro, ¿no?, a dar sus clases en una combi, y lo ven pues en la forma de vestirse y en la forma de trajearse, que no es una persona que realmente se pueda decir exitosa en el campo, por lo menos de la educación. Y entonces, ¿cómo pues una persona en esas condiciones te puede vender a ti? Oye, ¿por qué no lo aplicas en ti mismo? Todas estas fórmulas del éxito, ¿no?, y del triunfo y de lograr ser el primero, ¿por qué no lo aplicas en ti, ya que lo conoces de memoria y hasta que lo enseñas? Y ahí vienen todas estas incongruencias que van haciendo ver, pues, ¿no? Y bueno, entonces estamos viendo resultados. Los jóvenes agarran y se juntan 2 jóvenes que están frustrados porque ninguno de los dos, su pareja tiene, ¿no?, 33 años y es ingeniero industrial y tampoco encuentra trabajo. Y entonces personas que normalmente son jóvenes, se aman, quisieran hacer una vida juntas, pero que no pueden hacer porque no tienen ni siquiera para alquilar un cuarto. Y porque lo que tenían se lo gastaron en maestrías y se lo gastaron en doctorados y todo lo demás. Para que después, cuando presenta su currículum, me dice que tiene que presentar un currículum, ¿no?, bastante, ¿no?, bastante reducido. ¿Por qué? Porque si se presenta con todo lo que ha estudiado, con todos los cursos que ha seguido y todo lo demás, ¿no?, no la van a tomar porque dice, esta es muy cara, ¿no?, y tengo cómo conseguir a alguien que tenga las mismas capacidades, pero más barato. Y entonces se ofrece por menos y al final les terminan pagando una ridiculez. Y la frustración es grande. ¿Por qué? Porque pensaban de que ellos pusieron todo su esfuerzo. Y lo peor de todo es esto, ¿no? Que llega el momento en el cual ellos ni siquiera ya la universidad los volvió ateos. ¿Por qué? Porque ya no, Dios no existe. Tú misma, yo mismo, yo les he contado a ustedes lo que me pasó cuando puse a mi hija en la universidad. Dije, esto es lo peor que puedo haber hecho. Y sigo pensando lo mismo, lo hice simplemente por complacer a su madre. No, sin una carrera, no, sin una carrera. Ahí tiene la carrera, ¿cómo es? No va por ahí, tantos paradigmas. Me acuerdo que yo cuando estaba chico, no tienes que estudiar tu secundaria, porque si no terminas tu secundaria, no eres nada en la vida. Después vino la carrera, y después de la carrera vino, ay, la maestría, y después el doctorado, y después vendrá otra cosa. Porque esto es así. Pero además, ¿cómo sentirse uno bien si resulta de que el otro día vemos en las noticias de que las universidades son entidades sin fines de lucro? Por eso es que las otorgan, ¿no? Sin fines de lucro, solamente cumplen una función de poder educar y formar a la juventud. Pero sin embargo, vemos que el rector de una universidad, ¿no?, que es particular, pero la licencia que se le otorga es porque no tienen fines de lucro, sino es el fin de... Resulta de que el rector de la universidad salió ahí, mostraron las boletas de pago y todo, 1,5 millones de soles mensuales. Es decir, imagínense lo que gana un rector de una universidad. Ah, además tenía metida a la hija, que no tenía ninguna profesión ni nada, era un auxiliar, de, y le ganaba 90 mil soles, y el hijo también ganaba 120 mil soles. ¿En qué estamos? Sueldos que son exorbitantes, que no los gana nadie en el Perú, ni siquiera el gerente de la principal empresa que pueda haber, una empresa de no ganan. ¿Quién va a ganar 1,5 millones de soles mensuales? Estamos hablando de 300 mil dólares, eso es imposible. Casi 400 mil dólares mensuales. Ese es un sueldo que no lo gana ningún ejecutivo, ni siquiera de las empresas más grandes del Perú. ¿No? Entonces, ¿cómo puede ser posible que la gane el rector de una universidad de tercer nivel? Porque es una universidad de tercer nivel. ¿No? Entonces, esto es un exabrupto, esto es una torpeza. Pero además, este hombre, ¿no? Este mismo rector quería tener el título académico, quería ser abogado, porque no era abogado, no tenía título. Entonces a la gente misma que él tiene contratada, hace de que, hey, exámenes, ¿qué exámenes le puede tomar? Imagínense si el portero de un edificio le va a dar orden después al dueño del edificio. ¿No? Entonces, y terminó saliendo, es decir, graduándose como abogado con notas de 18 y 19, notas que históricamente en toda la existencia de la universidad no las había conseguido ni una sola persona, ni un sabio, ni un genio. No, es decir, estaban muy lejos de eso, hablábamos de promedios de 13, 14, 15, ¿no? Y resulta que este promedio 18. ¿Cómo puede ser posible? Y más aún cuando lo vemos que en la entrevista, ¿no? Era un tipo que no sabía ni expresarse. Y entonces, como él no sabía ni expresarse, en una primera entrevista que le hicieron, entonces después ya no se presentó más y mandó a un abogado que sabía expresarse menos que él, porque seguramente que había obtenido el título en la universidad de la cual él es rector o dueño. Entonces vamos viendo todo esto, ¿no? Y entonces da pena ver a estos jóvenes, pero sobre todo, ¿saben qué? Pero ayer hablábamos de las cosas de Dios. Entonces, bueno, están buscando ya a Dios, están buscando una respuesta. Pero lo que pasa es que no están buscando a Dios, están buscando a Dios. Oye, explícame, ¿por qué me pasa esto? Están buscando una explicación con respecto a eso, no les interesa. Es decir, el campo de la fe, ni tampoco seguir, ni leer la Biblia y darse cuenta de que la vida no va por el camino que ellos optaron, ¿no? Que la vida tiene otro sentido, que la vida no es lo que ellos creen que es la vida. Pero a ellos no, ellos quieren mantenerse en ese absurdo de vida que no es vida, que al que se llama vida pero que no es vida, ¿no? Y que Dios se adapte a ellos, que le diga, oye, mira, dime, explícame más o menos esto para saber cómo voy a ir y qué es. Es decir, eso hace que busquen refugio uno en otro, y entonces resulta de que un frustrado se enjunta con una frustrada y entonces creen que se aman y creen que se comprenden por el hecho de que yo te entiendo, porque yo todo lo que tú me estás diciendo de tu frustración también lo vivo yo, y creen que eso es amor. Y entonces resulta que llegan hasta extremos en que deciden irse de su casa y al final no tardaron una semana y tuvieron que volver. No, ¿por qué? Porque bendito sea Dios, claro, Dios permitió que vuelvan y es bueno que vuelvan, ¿no? Son chicos buenísimos, con capacidades y todo esto, pero que ahí están sin saber. Entonces ellos quieren, mira, hay esto, entonces yo lo único que puedo hacer es dar testimonio, no puedo dar recetas, imposible dar recetas, ¿quién soy yo para dar recetas? Lo único que puedo hacer es contar de experiencias de vida, de cosas que pasan y cómo es que Dios está vivo y activo en las cosas que hacemos. No, por ejemplo, les cuento, ¿no? Yo les contaba a ellos, porque precisamente estaba pasando ese momento, ¿no? de algo que había sucedido y que es el hecho de cómo es que cuando se pone a Dios de por medio, ¿no? Las cosas tienen otro cambian totalmente de resultados. Pero cuando se actúa en fe, y cuando se actúa con... Resulta de que hace 2 días me decidí a hacerle el mantenimiento a mi carro. Dije, bueno, entonces yo mismo después estaba confundido conmigo mismo porque dije, sí, hace tiempo que no le hago el mantenimiento al carro, me he pasado 3.000 kilómetros. Y es pensando en que, Caricho, ¿no? Como todo sube y el dinero alcanza menos y entonces uno busca que alargar un poco. Y no tiene por qué ser así. Porque Porque si yo necesito 10, Dios me va a dar 10. Si necesito 15, me va a dar 15. Si necesito 100, me va a dar 100. Si necesito 1,000,000, me va a dar 1,000,000. La providencia es así. La providencia actúa de esa manera. Es Dios. No, pero no somos nosotros los que a veces frustramos el camino de la providencia cuando queremos tomar decisiones en base a lo que tenemos únicamente en el bolsillo. Entonces yo tenía, sí, tenía el dinero para hacerle el afinamiento, pero decía, entonces dije, no, voy a hacer el afinamiento. ¿No? Después que estuve acá en la comunidad haciendo mi meditación, dije, no, voy a hacer el afinamiento, no estoy actuando en fe. Regreso y entonces estoy sacando mi carro del estacionamiento y atrás mío, atrás de mi cochera, hay otra cochera. Pero yo de todas maneras necesito retroceder lo más que pueda para poder girar y salir. Bueno, la cuestión es que yo iba tan pensando, bueno, voy a hacer el mantenimiento. ¿Dónde lo hago? ¿Lo hago donde Juan Carlos, que me cuesta menos, o lo hago donde este otro sitio que la última vez que lo hice me quedó mejor, aunque me costó más? Iba pensando en términos de cuantitativos, de dónde lo hago, que por aquí, que por allá. Y cuando uno va en eso, entonces yo normalmente no me había dado cuenta. Hay un carro que recién lo pusieron hace una semana en el estacionamiento de atrás. Pero como salía a las 10 de la mañana y no habían prendido las luces estas que se encienden con sensores, ¿no? Entonces no vi, retrocedí y resulta de que el carro ese nuevo que habían puesto ahí detrás, ¿no?, estaba aún en horas de oficina en que la persona no debería estar, y el carro estaba ahí y lo choqué. Un carro que tiene una semana salido de tienda, lo choqué. Ay, Dios mío, dije. Miré, ¿no?, vi que la cosa no era mucha y dije, ya pues. Entonces cuando salí le dije al portero, mira, he chocado el carro de un vecino mío, que no sé de quién será, un carro que está en el estacionamiento detrás del mío, así que por favor dile al dueño en cuanto lo veas que... es del joven Felipe, me dijo, él sale a trabajar, viene en la noche. Ya, entonces por favor le dice que yo le he chocado su carro para ver cómo arreglamos. Ya está. No, y me fui. Y de repente cuando llego al sitio donde iba me di cuenta que mi parachoque también estaba bien chancado. Entonces fui y dejé el carro inmediatamente donde mi planchador, un planchador muy baratito, para que me lo arregle. Ya está. Y resulta de que después me regreso y cuando me voy a mi departamento, resulta de que ahí estaba el dueño, ¿no?, que no había ido a trabajar ese día, y lo encuentro que estaba con el portero, ¿no?, y responsabilizando al portero. Le digo, entonces yo bajé, le dije, oye, no, perdóname, le dije, él no tiene la culpa de nada, yo choqué, yo le he dicho a él, al contrario que te avise, y él por eso es que te ha avisado. Pero no, que esto, que el otro, que me ha causado tamaño destrozo. Oye, pero yo no veo tal destrozo, digo, una cosita simple, es una cosita simplísima, pequeñísima, insignificante. No, pero mi carro, que esto, que... Entonces yo entendí, cualquier persona que haya comprado su carro, que no tiene todavía 300 kilos, y él me dijo, ni siquiera lo saco, no, ni siquiera lo llevo cuando me voy a trabajar por temor a dejarlo en algún estacionamiento y que me lo choquen y yo esto, o sea que tienen carro para tenerlo guardado. Pero no importa, por cualquier cosa, uno cuando tiene algo nuevo así, está hoy afanoso que no lo vayan a rayar y que esto y que el otro, pasa un teléfono nuevo, uno, entonces voy cuidándola, ¿no?, cuidando para que no se vaya a arañar. Todas estas cosas que pasan con algo cuando es nuevo, e indudablemente, ¿no?, y uno quiere mantenerlo nuevo, no lo puedes mantener nuevo porque una vez que lo sacas ya de la tienda, ya dejó de ser nuevo y ahí tiene otro precio. Y conforme corre el tiempo, de repente aparecen cositas por ahí, ya no, dejó de ser nuevo. Tiene más kilometraje por lo pronto, ya eso lo dejó, ya no lo hace nuevo. Lo que sea. Pero la cuestión es que yo comprendí de que él estaba con toda la ilusión y todo. Le dije, tienes toda la razón del mundo de pensar así, le digo, ¿no? No, tiene que cambiarme todo, tiene que cambiar. Pero si el faro está intacto, intacto, no tiene pero ninguna rajadura. No, yo quiero que le cambien todo. Vamos a llevarlo a un taller, le digo, porque no, esto tiene que ir al mismo taller donde lo he comprado, que por aquí, porque parece que acá le falta un sensor de retroceso y ese sensor, es decir, era mi razón. Él, no, y esto de acá no quiero que me lo planchen, quiero que me cambien toda la parte de atrás nueva, porque mi carro estaba nuevo, hasta antes que vino usted e irresponsablemente lo chocó. Le dije, no es irresponsablemente, le digo, no, ha sido una... ¿Quién va a querer, ¿no?, ocasionar un daño a otra persona sabiendo de que me lo ocasiono a mí mismo? Oye, yo voy a tener que pagar por esto, entonces ¿cómo voy a querer hacer algo por lo que yo voy a tener que pagar? No, tienes que entender de que hay cosas así que suceden, que son casualidades, que son hechos fortuitos, que ya... nada, no quería entrar en razones y ni siquiera me miraba. Y bueno, pues entonces me cambian todo, que por aquí, por allá, sino que esto, el otro, por aquí, mi carro estaba nuevo, yo quiero que esté nuevo. Entonces, un poco más y quería que le repare, porque esto afecta también, esto de acá del sensor puede haber afectado la computadora del carro y el carro ya no va a funcionar. Cosa absurda, un choquecito, un quiñecito insignificante, insignificante. No, que mi planchador lo arreglaba con 200 soles todo y lo dejaba igualito, pero no, él quería la fábrica y entonces y que le cambien el faro, lo cual ya eso lo hacía pues desde $800, $1,000, sabe Dios. Entonces ya entonces sabes qué cosa, no quieres entrar en razones, ya haz lo que tú quieras. Pues me fui. Resulta de que me vine aquí a Pax, pero yo ya estaba perturbado con la situación. Ahora viene la compañía de seguro, después se lo llevan a un taller, van a cobrar 5 veces más, 10 veces más lo que realmente cuesta, ¿no? Y entonces, si el capricho de este hombre de querer cambiar el faro, cuando el faro no tiene absolutamente nada, de nada, de nada, de nada, pero él quería que se lo cambien. Pero, es decir, ya. Entonces dije, bueno, pues. Entonces hablo con un amigo que tiene un taller de mecánica y me dice, mira César, me dice, todo esto tiene que ver con Providencia, o sea que no piensen que les estoy relatando simplemente un hecho que sucedió, sino que esto tiene que ver con la acción de Dios y con la presencia de Dios y cómo es que la Providencia actúa. Y justo había estado, escuchaba, ahí leía en Toques antes de ayer cuando meditaba, cuando sucedió el incidente, no manifestaba que había que mantener, ¿no?, el vínculo de la paz. Y la armonía con todos los que nos rodean, con nuestros vecinos, con las personas en nuestra comunidad, que solamente la presencia de Dios se da cuando ese vínculo se mantiene, ¿no? Y que bueno, dice, si alguien te roba, te pide uno, dale 10, si alguien te pide, o sea, que sabe cosas, pero lo difícil es para uno cuando uno vive, realmente uno vive sin presupuesto y entonces uno, ¿no?, al final alcanza todo con la justa, pero después cuando surge una situación de estas, que puede, eso ya pues lo saca uno de presupuesto completamente. Y entonces cuando regreso lo encuentro ahí al tipo que había venido de la compañía de seguros y al dueño del carro que estaban ahí. Y entonces yo le digo al muchacho de la compañía de seguros, le digo que me ayude, ayúdame por favor, le digo, porque mira, ya me habían dicho, mi amigo al que tenía el taller me dijo, mira, haz esto, dile que el carro estaba chocado y que el otro reporte como que lo han chocado y no sabe quién. Y como él tiene seguro, tú pagas la franquicia, que serán $200, pagas la franquicia y ya, eso es lo que va a costar todo. Dije, bueno, $200, dije, por lo menos ya tengo una cifra. Y una vez que uno tiene, parece mentira cómo funciona el ser humano, ¿no? Que mientras uno tenga la incertidumbre de cuánto puede costar algo, ¿no?, uno vive todo. Pero cuando le dan a uno una cifra, a pesar de que esa cifra también la tenía que buscar de algún lado, me dio $200, que no es poca cosa, aunque ahora es poca cosa, porque como ha subido todo de una manera tan... Todo está tan caro que antes con $200 compraba todo un supermercado, con $200 no se compra nada, ni una bolsa de víveres. Bueno, la cuestión es que, volviendo al punto, entonces ya, cuando uno tiene una cifra clara, parece que uno lo acepta, ya está. Igual me pasaba cuando estaba en la cárcel, mientras no tenía sentencia, ¿no?, la cosa era terrible. Eran los días interminables. Cuando me dieron la sentencia, a pesar de que la sentencia era muchísimo más que lo que yo esperaba, pero hubo una situación de que, ya sé cuánto es, y parece mentira, se da una situación de tranquilidad y uno acepta ya las cosas cuando ya no hay otra cosa que hacer, ya uno las acepta, termina aceptándolas, ¿no? Y ya no resultan tan pesadas, cuando uno acepta ya no resulta tan pesado. Son mecanismos sobre cómo funcionamos, ¿no? Y de eso se trata. Ahí voy. Total, los encontré y le pedí que me ayude. Es más, le digo, cualquier cosita yo te doy alguito, pues le digo, ¿no? Miren, hasta eso, yo que hablo siempre, que digo que no hay que coimear y todo. Ante esta situación, ¿cómo es, no? La situación del... Porque el tipo, digo, ¿y cuánto saldrá esto? Le digo, ¿no? Esto seguramente costará entre $900 y $1,000, me dijo. Uy, dije, ni hablar. Entonces ahí dije, no, ayúdame. Le dije, yo te doy alguito. Miren cómo es el ser humano, ¿no? Yo que predico eso, y sin embargo, y no tenía en ese momento la plata. Entonces me vine a Pax, acá estaba Álvaro, y le digo, Álvaro, dame 100 soles. Y le conté el asunto. Me dijo, vas a coimear. Me dijo, caíste al fin. No, caíste al fin, tú que decías que no, y ahora ya caíste. Uy, sí, le dije, pero entonces le dije, no, pero por lo menos, como yo vivo de la Providencia y es Dios quien me da el dinero, le digo, No, no me va a tener que dar $1,000 para arreglar este problema, me va a tener que dar solamente 200, que es lo de la franquicia. Y al final le estoy ahorrando pues $800 al señor, le digo, ¿no? Un poco en son de broma, porque sé que no es así. Pero de todas maneras, en mí estaba, ¿no? Y entonces cuando vuelvo ya con el dinero, ahí los encuentro y los encuentro cambiadísimos. El muchacho sedita, yo también estaba hablando con él para ver una forma de ayudarlo, señor, me dijo, para que usted no tenga que cargar con... Increíble, porque al principio me quería ahorcar, porque yo le había malogrado su carro, no sé, le había roto la virginidad a su auto, ¿no? Y tenía razón. En ningún momento quise justificar mi acto. No prendieron las luces, efectivamente, no prendieron. Pero nada, yo retrocedí sin darme cuenta. Mi mente estaba en a dónde llevo el carro, si a donde me cuesta barato o al otro lado donde me cuesta más caro y me lo hacen mejor. Ahí estaba yo, mi mente, ¿no? ¿Cómo es que a veces no estamos en nosotros mismos? ¿Cómo es que a veces una situación de... Y además de tacañería. ¿Por qué? Porque si yo tengo que llevarlo al mejor sitio. ¿Por qué? Porque es el Señor quiere lo mejor para nosotros y al final lo barato sale caro, siempre sale caro llevar, ¿no? Siempre sale caro y además es el Señor quien me da, ¿no? Es el Señor y además para Dios le da lo mismo, darme una cosa que otra porque para Él no existen esos límites que tenemos los humanos, ni en cantidad, ni en calidad, ni en nada. Él siempre da lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Siempre es exagerado en dar y como Él dice, ¿no? Como di, dad. ¿No? Que salió el otro día en Toques, que me pareció muy buena la comparación. No decía, no sé. El camino de la felicidad, decía, el camino de la felicidad es la comodidad. Le dijo, ¿cómo es eso de que la comodidad? No le entiendo, le dijo el discípulo, sí, comodidad, ¿no? Y en eso nadie gana a Dios, porque nadie es más generoso que Dios, ¿no? Entonces la cuestión es esta, en ese momento que estaba con esta gente, ¿no? Estaban en otra actitud. Y el muchacho me dijo, yo lo voy a ayudar y que esto y que el otro. Y entonces dije, voy a subir ¿no? con el señor a su casa ahí para que me muestre la póliza de seguros para ver cómo ayudarlo. Porque el otro ya había llamado a la compañía de seguros y había dicho que el vecino de atrás al sacar su carro lo había chocado. Con lo cual ya no había la posibilidad de decir de que no sabía, no había un referente, tenían, ¿no? Y había un culpable. En este caso había que ser uno que no había culpable, lo chocaron cuando estaba afuera, él no lo vio, sabe Dios quién habrá sido y ya se dio cuenta cuando llegó a su casa. Entonces no sé cómo lo iban a arreglar, pero entonces cuando regreso, me encuentro con que todo era una paz, un remanso y querían, todo el mundo quería ayudarme. Y cuando regreso ya con los 100 soles, entonces resulta que tanto el muchacho, los dos estaban, señor, entonces el muchacho me pidió disculpas, me dijo, discúlpeme señor, me dijo en la mañana, me alteré, que esto, que el otro, no, sí te entiendo y te comprendo, le dije, y mi mayor sufrimiento es el haberte causado este sinsabor, le digo un lunes en la mañana, qué forma tan antipática de empezar la semana. No te entiendo completamente, no, pero señor, yo ya he hablado también con... ¿no? Con el Señor y hemos visto la forma de, estamos buscando la forma cómo poder ayudarlo a usted, me dice, para que usted no tenga que cargar con esto, ¿no? Y tenga que solamente lo de la franquicia. Ay, le digo, les agradezco mucho que por aquí, también al de la compañía de seguros, les di un abrazo, un beso, y entonces algo se sorprendieron, pero es que me notaba, me salía del corazón. Y entonces el detalle es que cuando cojo el billete de 100 manos y se lo pongo en las manos de la persona de la compañía de seguros, no, me dijo, no, señor, me dijo, no es así, me dice, no. No, esto por dinero no lo hubiera hecho nunca, me dice, no, yo no pongo en riesgo mi trabajo por dinero. No, es cierto que necesito el dinero, ¿a quién no le hace falta dinero? Pero no, señor, esto lo he hecho por usted porque veo que es una persona correcta y porque le preguntamos al portero, el señor, le preguntamos al portero, pues ¿no? ¿Dónde trabajaba usted? Y dijo, no, el señor trabaja para Dios ahí al frente, les dijo. Y le señaló a la comunidad, como yo vivo al frente de la comunidad, trabaja para Dios. Y el solo hecho que interviniera la palabra Dios los hizo cambiar a los dos. Los hizo cambiar y mirar la cosa ya desde otra perspectiva, ¿no? Ya por eso es que el tipo de la compañía de seguros ya no quería el dinero, ya. Entonces le digo, tú no sabes lo que estás haciendo ahora, le digo. Yo he ido a buscar el dinero que me lo presten para dártelo, pero no sabes lo que estás haciendo, le digo, ¿no? Al declinar esto. Dios lo está viendo, ¿no? Dios le está viendo, y tal vez por una cuestión así, que por muy grande que sea, esto es una ridiculez, pero una cuestión por muy grande que sea, por un, así sea por un millón o millones de soles o dólares o euros o lo que fuera, no vale perder la gracia, y se pierde, le digo, con un acto de esta naturaleza. Así sea por un sol también. No, no existen, existe simplemente un hecho, ¿no? El hecho de que uno está cambiando, torciendo la voluntad. Pero sin embargo, le dije... sin embargo, tú con tu acto, Dios está viendo lo que has hecho, le dije, no lo dudes. Y con tu acto lo que estás haciendo es abriendo, le digo, ¿no?, las fuentes de la misericordia, ¿no?, y las fuentes de las gracias, no para ti, para tu familia, para tu vida. Y a ti también, le dije, ¿cómo te llamas? Le pregunté a mi vecino, que no lo conocí, me dijo Felipe, a ti también, Felipe, y lo abracé y le di un beso y lo abracé, ¿no?, con gratitud. Le puede haber parecido exagerada mi actitud de agradecimiento, ¿no? Pero... para mí el agradecimiento es uno, ¿no? ¿Sabes qué cosa? Es por una cosa grande o por una cosa chiquita. Es lo mismo el agradecimiento. De repente el otro día estuve en Lurín y viene un chiquito y me da un caramelo. Me dijo, no, de los caramelos que recibe. No, para ti, come. No, y yo me lo abracé, me lo comí a veces por el agradecimiento. El agradecimiento es agradecimiento. Y no hay agradecimiento chico ni grande. Es agradecimiento simplemente. Y Dios nos pide ser agradecidos. Pero miren ustedes cómo es. Miren ustedes cómo es que el hecho de que haya intervenido Dios en esto lo cambió todo, lo cambió de actitud, ¿no?, al dueño del carro. Ya no lo vio como una tragedia. Y al contrario, me dijo este señor, me dijo, no, bueno, ojalá no hubiera tenido que ser esta la forma de conocernos, me dice, ¿no? Pero para mí es un, no, es realmente muy grato haberlo conocido. Le dije, espérate, le digo, me los llevé a los dos a mi departamento, les entregué a cada uno una lámina de la Virgen y les entregué mi libro, un poco como, ¿no?, porque les di algo de testimonio de mi vida para que vean, porque ahí mi libro está más que nada por el testimonio, les dije, ¿no? Porque les di mi libro y les entregué un CD con las películas de la Virgen de Guadalupe y todo esto. Y total, terminamos. Y después, cuando regreso y en la tarde, el chico me dice, no sabe, me dice lo feliz que se ha quedado el señor Felipe y todo. La persona que inicialmente estaba indignada y todo lo feliz que se... Pero resulta de que hubo una llamada que les conté mientras estaba con ellos, ¿no? Y yo respondí, dije, te llamo en un ratito porque estoy en un problemita. Pero había pasado una hora y yo no llamé a este amigo. Y este amigo me llama, oye, ¿qué te pasó que no me llamas? Le digo, todavía me dice, no, le digo, lo que pasa es que estaba con esto y le conté. Entonces ahora, bueno, pues hay que pagar la franquicia. Ah, pero no te preocupes. Mi amigo me dijo, no te preocupes. Me dijo, no, yo te doy el dinero de la franquicia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo Dios está en todos los detalles, que me llama en ese momento del incidente y todo, ¿no? Y era para darme la tranquilidad en ese momento, porque yo le dije, no, te llamo después y que esto y que lo otro. Y después, miren cómo solucionó todo Dios y cómo de una situación mala, de una situación aparentemente negativa, sacó algo bueno y sacó una relación hermosa, ¿no? Es decir, el muchacho de la compañía de seguros estaba realmente sobrecogido, estaba feliz de la vida, se iba, ¿no?, como si hubiera hecho el gran negocio de su vida, y lo hizo, porque yo sé, ¿no?, que en mis palabras, que quien le estaba diciendo que se le abrían las puertas del cielo y quien le estaba dando el mensaje a él, ¿no?, de que la coima no es el camino, pero que sin embargo haber hecho una cuestión únicamente por amor, ¿no?, por ayudar a la otra persona, hacía que se le abran las compuertas del cielo y que se le abran, ¿no?, el corazón de la misericordia de Dios. Entonces fue muy lindo, porque son testimonios. Entonces, pero ¿qué testimonios? Son testimonios, porque Dios actúa en lo pequeño, actúa en el conflicto. Entonces yo les contaba estas cosas a los muchachos, porque dije, pero ¿cómo va a actuar Dios? Entonces yo lo único que puedo decirles es cómo actúa Dios. No puedo decir una cosa que no sea. Pero bueno, fue realmente hermoso. Fue algo que realmente me llenó el corazón de alegría, de gozo. Y créanme, ahora en la mañana, en el Santísimo, en la presencia del Señor, he pedido por estas dos personas con nombre propio, indudablemente, no porque para eso le pedí el nombre, pero he pedido con todo mi corazón. Y estoy seguro de que salieron ganando muchísimo más de lo que pasó. Por lo pronto, ese muchacho, ¿no? Que tiene que vencer el miedo a que le arañen el carro. Imagínense, no voy al cine porque en mi carro porque me lo arañan. No puedo parar en un restaurante en el que haya valet parking. ¿Por qué? Porque no, ¿cómo? Me lo chocan o cualquier cosa. No puedo ir a tener... Es decir, ¿se dan cuenta? Es decir, él tiene un carro, pero a la vez tiene una razón de preocupación permanente. Y ahora se dio cuenta, él que no sacaba el carro de su cochera para que no se lo arañen, que en su propia cochera, ahí donde él creía que lo tenía más seguro que en ninguna parte, vino el torpe de César y ¡pá! Le chocó el carro y le rompió la virginidad. Un carro que tiene menos de 300 kilómetros recorrido. Pero es así, es así. Bueno, como se habrán dado cuenta, está sonando mi teléfono y yo me despido hasta mañana. Mañana seguimos con el programa. ¡Aló!